12 y 6 minutos continuamos en directo en esta mañana de Copa Tenerife. En simultáneo estamos con La Palma, La Gomera de Hierro. Me queda un mensaje por aquí que leer. Dice un oyente: relativo al cero energético de La Gomera, pregunto, ¿cuándo le abrirán expediente sancionador a los inútiles de la administración por incumplir la ley de reposición de grupos? Y siguen callados. Ya tenía que haber salido a concurso para reponer grupos en La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Cuando venga el próximo cero, ¿seguirá la administración siendo tan inútil como hasta ahora? Son unos mentirosos, dice por aquí, por no dar la cara al ciudadano. Qué vergüenza, dice por aquí un oyente, al que veo bastante enfadado. Bueno, 6-10-10-80-11. Si usted quiere opinar con nosotros y, por supuesto, si quiere participar en esta sección que coordina Maricruz Domínguez, porque queremos escuchar sus palabras canarias, las que siempre ha escuchado en casita, a los abuelos, a las abuelas, a los madres, a los padres, son los que más saben. Maricruz, ¿qué palabras canarias me traes ahí? Cuéntame.
Vamos a ver.
Puncha.
Hombre como una puncha.
Clavo. Clavo.
Clavo, pero que es estar como una puncha.
Bueno, también, claro. Eso es aparte.
Puncha, como una puncha.
Puncha es clavo. Después puncha, ya clavo. Tú estás como una puncha.
Como una puncha.
O no estás como una puncha.
Exactamente.
Puntilla. Navaja.
Puntilla.
Navaja.
Navaja. Vale. Puntilla.
Picotero. Parlanchín.
Un picotero. Un picotero. Parlanchín.
Sí, 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 pero parlanchín sin fundamento, por hablar. Perneando. Pataleando. Eso claro. Los bebés cuando se tiran al suelo, se ponen, están dando pataletas, se llama perneando.
Perneando, vale.
Pegajoso, majadero y pesado. Porque, claro, tú dices pegajoso y piensas que es una cosa pegajosa.
Sí, como algo que se te pega. No.
Se está hablando de personas.
O sea, que en la acepción canaria, un señor pegajoso
es un majadero y un pesado.
Un pesado,
ay, este
vale.
Tipo, qué pegajoso.
Qué pegajoso.
Dios, qué pegajoso.
Sí, los hay, efectivamente.
Habéislo.
A verlos, haylo.
Haylo. Ajaimado.
No, esta no está
del diccionario y dicho de una persona de buena apariencia.
Ah, bien.
A mí me dicen que estoy ajaimada y creo que me están insultando levemente, pero bueno, no.
Es algo positivo.
Al contrario, me están diciendo que tengo buena experiencia.
Bien.
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 Gomerón. Licor de La Gomera,
sí.
Elaborado con miel de palma y aguardiente de parra.
Bien.
Aquí pone una cosa que me pareció graciosa. Dicen que es digestivo, lo cual no creo yo que sea digestivo, porque yo lo veo una...
Yo he probado el gomerón alguna vez y es muy digestivo.
Sí, porque te hace un agujero en el estómago. Yo creo que es por eso. Es buenísimo, es riquísimo, muy, un chupito muy bueno.
Sí.
Y esta es muy graciosa. Chores, pantalón corto, se usa en Venezuela.
Sí.
Unos choritos. Ay, esta chica, qué buena.
Eso se decía antes, lo de los chores, ¿no? Se ha perdido.
No,
¿Alguna vez he escuchado yo unos chores?
Sí,
unos chores.
Unos chores, pero sí son plurales, sí, son chores. Sí. Y bueno, esta niña va con unos choritos tan mona. Bien. Se lleva pantalón corto, muy usado en Venezuela. Y bien. Más nada.
Sí, el chore viene de short, ¿no? La palabra inglesa short.
Short,
evidentemente.
Short.
Efectivamente. Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes. Vamos a ver. Dice un oyente por aquí, dice, ¿ustedes sabrían decirme por qué en Canarias decimos fincho con F en vez de pincho? Pues la razón no lo sé, pero lo decimos.
Es verdad. Cada
es
vez
verdad.
Que yo siempre he tenido fincho para los pescaditos.
Por ejemplo, un fincho.
Un fincho.
Sí. Es una buena pregunta, ¿eh? Sí. Pues a ver si la encontramos por ahí.
No, esas son cosas que se van diciendo de unos a otros y se
por internet.
Sí.
No sé si tenemos un fincho o un pincho. Espérate que está entrando Dani Pinelo por aquí. Dani, ¿hay alguna última hora importante?
Sí, no, Guillermo, hay un accidente. Bueno, llevamos una mañana caótica en la autopista sur de Tenerife.
Vamos a ver la música un momento, que lo primero es la actualidad. A ver, ¿tenemos accidente de dónde, Daniel?
Bueno, esta mañana teníamos un camión averiado en la autopista del sur antes de entrar al enlace de los cristianos, sentido Adeje, y ahora ha habido un accidente también en la misma zona, a la altura de, pues, aproximadamente el Monkey Park, para que se hagan una idea, justo antes de la entrada de los cristianos, sentido Adeje, que está generando retenciones importantes. Ahora mismo llegan, más o menos según las cámaras del Cabildo, hasta Parque La Reina.
Vale,
así pues todo, toda la mañana con accidente.
Pues todos los amigos que estén ahora mismo escuchándonos en la autopista Tenerife 1, la autopista del sur de Tenerife, en sentido sur, que lo tengan en cuenta, que desde Parque de la Reina hay retenciones ya por ese accidente.
Desde los cristianos hasta Parque de la Reina.
Desde los cristianos a Parque de la Reina, por eso. Pues ténganlo presente, porque si ya es una zona habitualmente complicada, claro, porque normalmente sales allí
de las obras de Oroteando,
de las que hablábamos antes, y ya más o menos se... Bueno, no sé qué decirte, porque la curva que ya también cuando vayas a San Lorenzo, he cogido yo ahí también, exacto, unos atascos buenos, ¿eh? Así que, pero bueno, cuidado porque tenemos ese accidente, así que precaución. Gracias, Dani. Subimos el timbre otra vez, Alberto, ahí de nuestro buen amigo, y seguimos con las palabras. Estábamos con el fincho, Maricruz.
El fincho, sí.
Nos pregunta este oyente por qué decimos fincho en vez de pincho. Pues yo no lo sé, pero prometo que lo voy a intentar buscar, a ver.
Bueno, vamos a ver.
De luego que decimos fincho, seguro, porque es una expresión que utilizamos mucho. Bueno, otro oyente que nos dice que él siempre oía a su abuelo decir tareco en referencia a los muebles o utensilios de la casa. Quítame allá este tareco, por ejemplo.
Sí, es que te he dicho, curioso, porque lo he estado leyendo y me están informando, que hay muchas palabras incluso en familias, que las usan las familias, luego los abuelos, lo van pasando.
Bueno, pues tareco, nos vamos a apuntar el tareco. De este amigo oyente. Otro oyente que nos manda, macanazo. Sí, macanazo, este lo hemos comentado en alguna ocasión.
Que viene de darlo con una macana.
Ah, eso no sabía, con una macana.
Sí, una macana.
De ahí viene de macanazo.
Claro.
Ah, bien, bien, vale. Bueno, dice, buenos días. Palabra canaria, o más bien utilizada también en Canarias, jícara, trozo o porción pequeño de chocolate.
Ah, sí.
Vale, bien.
Merienda, panito y una jícara.
A ver, que había más palabras canarias por aquí. Otro oyente que dice, nos manda dos expresiones, dice, te has dejado coger la camella. Pues, esta la había escuchado tú, Maricruz.
Sí, muchas veces. Ya te trancaron, te cogieron la camella.
Vale. Te has dejado coger la camella. Vale. Y otra, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, ¿quién te ha visto y quién te ve? En fin, más bueno, que canarias, en fin, un poco en general, ¿no?
Sí.
Así que bueno. Muy bien, Maricruz, pues estupendo. Un ratito muy del canaima contigo, ¿eh?
Sí, claro.
Ahora lo que me toca es hacer una pausa publicitaria y a vuelta de mensajes vamos a hablar con Emilio Navarro, el alcalde de Santiago del Teide, que está en el Senado y con el cual quiero hablar también de la reunión de los taxis ayer en el sur de Tenerife, que es importante. Venga, a vuelta de mesa.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti. ¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
El auditorio de Adeje presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cervita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 20 de julio al 16 de agosto de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,39€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Son las 12 y 16 minutos aquí en Canarias, una hora más, la 1 y cuarto en Madrid, donde está mi próximo protagonista, que es alcalde de Santiago del Teide, presidente insular del Partido Popular en Tenerife y también ya senador electo, porque además que lo pillo, que esta mañana ha estado en el Senado cumplimentando toda la documentación. Don Emilio Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. Con mucho calor, pero muy bien.
Con mucho calor en la capital de España y, como decía, pues esta mañana te ha tocado en el Senado, ¿no? Ya como cumplimentando toda la documentación.
Sí, efectivamente, ¿no? Teníamos que ir preparando toda la documentación, todo el trámite también en el ayuntamiento que he tenido que hacer durante estos días para hacer la baja de la seguridad social en el ayuntamiento y asignarnos en el Senado y toda la tramitación correspondiente para el próximo 17 pues poder efectuar esa toma de posesión y llevar a cabo la votación.
¿Va a haber horas para todo, para ser alcalde y para ser senador en Madrid, teniendo en cuenta que Santiago del Teide es un punto bastante alejado, digamos, del resto de la isla, o no?
Sí, vamos, yo soy un hombre bastante trabajador, me considero bastante trabajador y que le echo bastante horas al día, ¿no? Para conseguir los objetivos que espero poder conseguir, no solo para el municipio, que ya lo hemos hecho durante estas legislaturas y nos queda por delante una legislatura muy bonita también, y espero pues aportar también mi granito de arena a esta confianza que han mandado los sinerfeños para poderlo representar en el Senado y poder darlo todo para mejorar la situación de la isla y, por supuesto, el bienestar de la ciudadanía. Si no estoy a la altura, Guillermo, como di el paso al frente, pues también puedo dar un pasito sí. A un lado y que pase otro compañero, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a intentarlo y vamos a dar todo el conocimiento de lo que hemos aprendido durante estos años y todas esas necesidades que tiene la isla, que percibimos también de primera mano en los municipios.
Emilio, como presidente insular del Partido Popular, te pregunto, porque me he destacado el Partido Popular en Canarias y un poco, ya que estás hoy en la capital de España, ¿qué se comenta en tu partido, incluso por ahí en Madrid, después del comunicado hecho público ayer por Coalición Canaria de que van a apoyar a Núñez Feijóo una posible investidura después, a su vez, después un poco del anuncio de Vox de que está dispuesto a renunciar, a estar dentro del gobierno, en un hipotético gobierno de España? ¿Cómo está un poco el sentir en las filas del Partido Popular después de este anuncio?
Bueno, lo que está claro es que el Partido Popular está...
Se nos ha cortado la comunicación. Vaya por Dios. Bueno. A ver si podemos recuperar esa comunicación con Emilio Navarro, el presidente insular del Partido Popular, porque le estaba haciendo ya la pregunta. Emilio, ¿estás ahí?
Perdona, Guillermo.
Ah, sí. Perdón, que se había cortado. Te decía, sí, ¿qué se comenta un poco por Madrid? ¿Tú cómo ves la situación después del anuncio ayer de Coalición Canaria?
Yo creo que es mucho más fácil ahora mismo. Estamos a cuatro escaños, ¿no? Cuatro diputados de poder conseguir esa mayoría que nos permita que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España, y está claro que con 172 diputados y al optar a esa candidatura al Partido Popular, esperemos que otros partidos en este caso puedan tener la abstención o en este caso poder apoyar al Partido Popular y tener la mayoría simple. Bueno, se sigue trabajando, se sigue avanzando, ha sido un verano bastante duro y esperemos lograr esos cuatro diputados que nos faltan para lograr esa mayoría que necesitamos.
Lo que pasa es que el PNV no da su brazo a torcer, Emilio, ¿eh? Y ese sí que es un problema para el Partido Popular.
Sí, lo ha dicho, lo ha comunicado ayer incluso con el anuncio que hacía también en Vox, de que no iba a entrar en el gobierno, no iba a pedir entrar en el gobierno y que se iba a apoyar a Alberto Núñez Feijóo y, bueno, y siguen en su línea. Pero bueno, vamos a ver cómo van avanzando las negociaciones y esperemos, bueno, poder llegar a un acuerdo con algún partido, en este caso el PNV, que es el más próximo, que podamos llegar a acuerdos y que se pueda configurar ese gobierno de mayoría, que es lo que han votado los españoles, y con el Partido Popular al frente, que es el partido más votado también.
Te veo muy optimista con respecto al PNV, por lo menos, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, ahora toca las negociaciones, como en todo, y ya hemos visto, bueno, los posicionamientos que han ido adoptando los partidos y luego vemos que al final también pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora toca negociar, toca hablar de la mesa también del Congreso, de muchas cosas que hay que negociar y que puede ser que los partidos pues puedan ceder a la hora de ese voto hacia Alberto Núñez.
Efectivamente, pues el primer round además va a ser la próxima semana con esa constitución de la mesa del Congreso y veremos quién es el presidente del Congreso de los Diputados y también del Senado, evidentemente. Emilio, antes de despedirte, una última pregunta ya como alcalde de Santiago del Teide, porque vamos a tocar el tema ahora con detalle, incluso con más protagonistas, pero estuviste ayer en esa reunión, de varios ayuntamientos del sur de Tenerife, estuvo Granadilla, a lo de Moria, San Miguel de Abona, Santiago del Teide, estuvo también Guía de Isora, para ver qué medidas se pueden tomar ante el aterrizaje de Uber en el sur de Tenerife especialmente y proteger al taxi de Tenerife. ¿Qué conclusiones sacaron de esa reunión?
Bueno, lo que está claro es que no podemos cerrar las puertas a una empresa, y en este caso a una compañía como es Uber, que presta un servicio también de transportes en la isla de Tenerife, pero bueno, la idea es proteger al sector del taxi, que no se vea afectado, pues no solo los taxistas, que de forma directa trabajan en el sector, sino que también de forma indirecta genera mucha actividad también económica, ¿no? Entonces, bueno, se ha hablado de poder sentar las bases con el Cabildo Insular de Tenerife, también con el gobierno de Canarias, con el área de movilidad, que son los competentes en esta materia, sí. Y poder proteger al sector, ¿no? Que siempre ha estado, que es al final es un servicio público que tenemos que cuidar y que entre todos tenemos que conservar, porque es el que siempre ha estado prestando los servicios necesarios, porque estas compañías hoy están y mañana se puede ir y nos podemos quedar ahí sin dar el servicio ya no solo a los residentes, sino también a los turistas. Y entonces es de suma importancia cuidar el sector del taxi.
Pero por lo que veo implicaría entonces una sinergia entre las tres administraciones, es decir, en el ámbito municipal, Cabildo y Gobierno de Canarias.
En este caso los ayuntamientos no tenemos competencias en movilidad, bueno, los que son más de 100.000 habitantes sí, las grandes ciudades sí tienen competencia, en el caso a lo mejor de Arona podría tener competencia, algún otro municipio, pero lo que son los intentos más pequeños no tengo competencia, pero sí es verdad y es cierto que también las licencias quien las otorga es el Cabildo Insular, de en este caso de Tenerife o de Gran Canaria, en base a la legislación que se ha hecho en el Parlamento, ¿no?, de Canarias. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar, hay que seguir avanzando y cuidar el sector, que no decimos que no entre Uber, que ya está con una serie de licencias, pero la carga de tráfico que tiene la isla es la que es. Hablamos también de la parte de sostenibilidad, hablamos del cuidado de la naturaleza y de los parques que tiene la isla de Tenerife y de muchos temas que tenemos que hablar de la congestión que tiene Tenerife respecto al tráfico, ¿no? Entonces, pues hablamos de a lo mejor 2.000 licencias más, pues 2.000 coches más no caben en Tenerife. Claro. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo entre todas las administraciones, escuchando al sector también, y que podamos llegar a esos acuerdos que den soluciones para proteger al sector del taxi y que también pueda entrar Uber prestando ese servicio que también es demandado por una serie de usuarios.
Muy bien, perfecto. Emilio Navarro, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenas
Hasta días. Luego, un abrazo. 2:23, vamos a ampliar información sobre este tema porque hay preocupación en el sector del taxi de la isla de Tenerife. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué más datos podemos ofrecer de esa reunión del día de ayer, Brian?
Emilio, la verdad que lo explicó bastante bien, pero sí podríamos decir que la reunión tuvo lugar ayer en el San Isidro Espacio Cívico y claro, ahora mismo pues el sector del taxi está preocupado ante la problemática situación que podría tener la llegada de las licencias VTC. Uh-huh. Recordemos que por cada 30 taxis, una licencia de VTC podría estar habilitada para operar, ¿no? Y recordemos que Uber ha entrado ahora mismo en el sur de la isla, en estos municipios que hemos recordado con anterioridad, que serían Granadilla, Arona, Guía de Isora, San Miguel y Santiago del Teide. Sí. Y en dicha reunión, pues prácticamente lo que pretenden es abordar a nivel supramunicipal, tanto a nivel de Cabildo como a nivel de Gobierno de Canarias, cambiar esta legislación para que el sector del taxi pueda tener un poquito más de garantías, ¿no?
Has tenido la oportunidad de hablar con la alcaldesa de Arona, ¿no?
He tenido la oportunidad de hablar con la alcaldesa de Arona y nos ha pasado un corte. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Fátima Lemes.
Nos hemos reunido los municipios de la comarca sur para hacer un frente común y defender y luchar por el sector del taxi ante esta situación que nos encontramos de la incursión de la empresa Uber. Y este sector es de vital importancia, no solo para Arona, sino para el resto de la isla. Por lo tanto, es esencial que estemos unidos y en buena sintonía de colaboración entre todos para actuar con rapidez de cara al buen funcionamiento y defensa de este colectivo. Y también buscar los mecanismos legales en todos los ámbitos, a nivel regional e insular, y crear, pues como decía antes, este bloque común en defensa del sector.
Lo que está claro es que los 5 alcaldes que se reunieron ayer, Guillermo, muestran un claro apoyo al sector del taxi y abogan por evitar que la implantación de Uber pues no vaya más y tratarán de minimizar el posible impacto que generará este nuevo servicio de transporte.
Bueno, ¿y qué piensan? Gracias, Brian. ¿Qué piensan los taxistas? Es lo que me pregunto. Se lo voy a preguntar a Juan Artiles, que es presidente de la Federación Regional de Taxi de Canarias y un hombre que ha estudiado la entrada de Uber aquí en el archipiélago. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay preocupación en el sector del taxi con la llegada de Uber?
Hombre, normal, hay preocupación, pero bueno, nosotros estamos trabajando, haciendo nuestro trabajo en colaboración con todas las administraciones para evitar en la medida de lo posible o todo lo que podamos pues la irrupción de este tipo de operadores, porque nosotros oímos hablar de Uber, pero la realidad no es Uber, la realidad son las empresas que le prestan servicios a Uber.
Sí.
Que es otro tema. Uber es simplemente una plataforma de reserva, como puede haber una plataforma de reserva de restaurante o de lo que sea. Pero el problema lo tenemos en las empresas que le presta servicio, que le pudieran estar prestando servicio a Uber. Eso es el verdadero problema.
Aclárenme una cosa. ¿Hay taxistas que están dispuestos a trabajar con Uber o para Uber?
A nosotros no nos consta. Nosotros hemos hecho cada cierto tiempo, hacemos una ronda por las diferentes cooperativas y asociaciones,
sí.
Y a nosotros no nos consta de que haya taxistas que estén trabajando con Uber. Algunos se ha podido dar de alta, más que nada por la curiosidad de ver cómo funciona el tema, pero afortunadamente el sector está respondiendo y no está entrando, entre comillas, a las provocaciones de Uber para que entre en el tema.
O sea, que podemos decir que si alguno es la excepción, digamos, ¿no?
Sí, exacto, es la excepción. Ahora mismo, a día de hoy, el sector no está participando de eso porque el sector, le hemos hecho ver y el sector sabe por la experiencia que hemos tenido en otros lados, que esa gente entra en el mercado hasta que copan el mercado. Cuando copan el mercado, ya no miran ni por el interés del ciudadano, ni por el interés del profesional que les presta el servicio, ni por nada. Miran por su propio interés.
Claro, efectivamente. O sea, que ustedes creen que a medio o largo plazo, o incluso antes, les podría hacer daño, efectivamente, en la entrada de una empresa como Uber, vamos.
Vamos a ver. Todo lo que entre y que se mueva fuera de control hace daño no solo al sector del taxi, hace daño al sector del transporte general. Nosotros lo que insistimos con el gobierno es que si ya en Canarias fuimos pioneros en su momento para evitar el descontrol que hubo en la península hace unos años con el tema de las VTC, pues nosotros queremos seguir siendo pioneros en ese sentido. De hecho, nosotros hemos ganado varios pleitos a algunas de las empresas que hoy en día han solicitado nuevamente VTC. Le hemos ganado pleitos incluso en el propio Tribunal Supremo con la ley canaria. Y nosotros fuimos los partícipes principales de que el gobierno de Canarias adoptara en su momento la medida que adoptó del 1.30, y no solo la medida del 1.30, sino cómo se adoptaron las medidas del 1.30. Porque en ningún momento, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo no dice que haya que eliminar la capacidad que tiene el gobierno de Canarias de limitar la entrada de vehículos de este tipo.
Sí.
Que dice que hay que justificarlo de manera objetiva. Y entonces es lo que nosotros hemos venido hablando tanto con el gobierno de Canarias como con el Cabildo Insular de Tenerife, con el que hemos llegado, con el que tenemos un acuerdo en el que el Cabildo, pues, aparte de negar las autorizaciones que se negaron con efecto de lo que decía el gobierno de Canarias, pero que además el propio Cabildo, pues, está trabajando para justificar objetivamente la negativa a estas cuestiones. Sí, ya con el Cabildo nosotros sí hemos hecho un trabajo, porque nosotros venimos trabajando en esta cuestión desde diciembre del año pasado. Nosotros no hemos esperado ni siquiera que esta gente empezara a trabajar aquí en el sur de Tenerife, sino que ya venimos haciendo nuestro trabajo desde hace casi que un año antes, para tener en la medida de lo posible la respuesta a esta gente.
Lo que parece evidente, por lo que usted me está contando y por la reunión que hubo ayer, evidentemente, con representantes de varios ayuntamientos y además todos ellos de diferentes colores políticos, es que hay, en fin, una clara sintonía entre administraciones y ustedes para buscar soluciones y para proteger el sector del taxi, ¿no?
Por supuesto. Hay una sintonía completa entre las diferentes administraciones y el sector. Nosotros seguimos insistiendo que ya la ley canaria lo recoge, somos un servicio público esencial, tal y como también ha recogido últimamente el gobierno de España, y como tal, pues necesitamos la protección de las diferentes administraciones, no para nosotros seguir siendo los únicos, sino para tener una protección diferente frente a cuestiones de este tipo, porque las empresas que le prestan servicio a Uber pretenden ser taxis. Pero claro, pretende ser taxi solo con la parte, digamos, positiva del taxi. Pero cuando haya que hacer turnos, cuando haya que prestar servicio a la comunidad, pues son empresas privadas que no quieren saber de nada. Claro. Sin embargo, nosotros sí que prestamos servicios diariamente a la comunidad, haciendo turnos, haciendo, cubriendo servicios que otras empresas no cubren, en fin, nosotros sí que somos un servicio público.
Más allá de todo esto que estamos hablando, más allá del tema particular, me gustaría, y tengo una curiosidad, Juan, ¿cómo va un poco el verano para ustedes, para el sector de taxi? Cuando hablamos de que hay una recuperación plena, de que hay casi un 90% de ocupación en los hoteles del sur de Tenerife, por ejemplo, ¿eso redunda más trabajo para ustedes? ¿El turista que viene es un turista que coge, que utiliza el taxi?
Por supuesto. Vamos a ver, en la gran cantidad de turistas que nos llega, pues hay turistas de todo tipo, ¿no? Pero una parte bastante importante, pues utiliza el taxi. Te voy a dar un dato.
Sí.
Y es que nosotros a nivel de Canarias prestamos al año casi 4 millones de servicios, o más de 4 millones de servicios. Si tenemos en cuenta que cada servicio, según los estudios del gobierno de Canarias, pues se hace sobre la media de 2,5 pasajeros, nosotros estamos transportando solamente en servicios de radio taxi casi 9 millones de personas.
Que es una cifra importante, evidentemente.
Que es una cifra muy importante. Y efectivamente, tenemos quejas, tenemos demandas de mejora, pero si comparamos las quejas que tenemos o las demandas que tenemos con el número de viajeros que estamos transportando, pues ya quisiera el resto de la actividad económica de la comunidad de Canarias tener el número de incidencias o de quejas que tenemos los taxistas.
Claro. Juan, esperemos que sea para bien de todo el colectivo. Es Juan Artiles, presidente de la Federación Regional del Taxi de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición.
Hasta luego. 12:33 ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Cirque en Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria, menú ejecutivo semanal y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Cirque en Atlántida.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Yeah.
equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas.
12:36, qué buen momento para irnos al Canaima, Maricruz Domínguez, para que me cuentes el menú que tienen nuestros buenos amigos del Canaima hoy. Claro que sí, que te veo un montón ahí de corazoncitos y estas cosas. Sí, a ver, cuéntame, ¿qué vamos tienen nuestros buenos amigos del Canaima?
El Canaima, tenemos el menú del día. Primero, sopa de marisco y arroz, tres delicias.
Bien.
Y de segundo, ropa vieja, que a mí me encanta porque es una cosa muy, muy de mi casa, y macarrones con champiñones y bacon y espinacas, fíjate tú.
Apúntame unos macarrones a mí para
sí, con un montón de cosas, esto es que se inventan unas cosas tan buenas, sí, tan buenas. Luego tiene de postre crema catalana, que tampoco. El gazpacho, esta vez es de tomate. La ensaladilla, mi favorita. Croquetas de cherne, que siempre el cherne es un pescado para las croquetas, buenísimo. Albóndigas y muslos de pollo barbacoa. Además, tengo que advertir que en el Canaima todas las papas que usan son papas negras. O sea que, buenísimas.
¡Oye, qué buena!
Y de carne, entrecó. De pescado, choco. Y de postre, quesillo con Sansón. Ay, no es que sea fuerte, sino que le ponen sabe a Sansón. ¿Te acuerdas del licor Sansón? ¡Qué bueno era!
Sí.
Cuando éramos chicos. Bueno, pues el Canaima está enfrente de las antiguas fábricas de colchones Flex, pero todo el mundo sabe dónde está. Todo el mundo. Además, si tú tienes interés por alguna de estas cosas que he dicho, o alguna que a usted se le ocurra, tiene la opción Uber Eats, que se la mandan a su casa perfectamente.
En un pipa.
Y luego tiene las maravillosas comidas venezolanas, los postres venezolanos, que además allí la reina pipiada reina.
Vamos.
La reina pipiada reina.
La reina pipiada en el Canaima, eso es lo más grande que hay. Lo más grande que hay, Maricruz. Muy bien. 12:38. Venga, seguimos en directo.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Y justamente hasta la isla de La Palma me voy a ir y voy a saludar al presidente del Cabildo, don Sergio Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted? Encantado de saludarle.
Bueno, bien, aquí estamos afrontando el día a día, que no es poco.
¿Cómo está la isla de La Palma? Que ayer me decía Jorge Marichal que los datos turísticos no eran como ellos preveían, por lo menos.
Bueno, ya sabíamos que los datos para el verano iban a ser complicados y para el invierno también. El turismo sube en todas las islas, excepto en La Palma. Aquí tenemos ahora mismo un problema de imagen asociado a peligros por el tema de la erupción, que hay que combatir. Estamos trabajando en darle la vuelta a través de la promoción y con otro tipo de acciones que, lógicamente, pues esperemos que den sus frutos, no para el próximo invierno, que lo que nos toca ahora mismo es paliar la situación, trabajar para que, bueno, algunas negociaciones con algunos turoperadores que no dieron sus frutos en su momento, pues los den.
Sí.
Y estamos trabajando ya de cara a la próxima temporada. Como sabes, esto es un tema que se trabaja de un año para otro y bueno, y en ello estamos.
O sea que del efecto, más allá de que sigamos con la zona de Puerto Nao cerrada, evidentemente, que ahora vamos a hablar de ese asunto, pero del efecto un poco curiosidad por ver el volcán, ¿hemos pasado al efecto miedo a que se vuelva a repetir una erupción?
Bueno, yo creo que no hemos sabido gestionar bien todo lo que ha pasado. No tiene nada tanto que ver con el tema del volcán, la erupción y lo que comportaba, sino ahora mismo el tema de los gases, el cómo se ha vendido esto fuera por parte de alguna prensa, de algunos informativos, de incluso algunos turoperadores que estamos planteándonos incluso invitarles para que vengan a La Palma y lógicamente enseñarles que bueno, que es erróneo todo lo que se está vendiendo, que La Palma es una isla segura, que es preciosa y que merece la pena venir a ella, como siempre ha sido, ¿no? Entonces, claro. Al margen de una situación concreta asociada al litoral y a estos dos núcleos concretamente, pues el resto de la isla sigue siendo exactamente igual, con un nuevo volcán que lógicamente puede seguir despertando el interés de los curiosos en la materia, ¿no?
Efectivamente. Sergio, más allá de, o si las plazas, digamos, hoteleras que teníamos en Puerto Nao, ¿de cuántas camas estamos hablando ahora mismo en la isla de La Palma? ¿De cuántas camas hoteleras turísticas?
La pregunta es de cuántas se han perdido.
No, ¿de cuántas hay disponibles ahora mismo?
Ah, pues en torno a las 11.000 camas aproximadamente. Tenemos en torno entre 4.000 y 5.000 camas ahora fuera de uso, unas 1.000 perdidas por el volcán y unas 4 paralizadas por todo este tema de los gases que estamos hablando. Pues en torno a entre 10.500 y 11.000 camas tenemos en este momento funcionando.
¿Y sobre qué nivel de ocupación turística podemos estar ahora mismo, el mes de agosto, por ejemplo?
Pues estamos hablando de que no llegamos al 40%, al 40% ahora mismo. O sea que está la cosa, está mal. Los datos los manejábamos ya, antes de llegar aquí al Cabildo. Era muy complicado dar la vuelta porque no teníamos tiempo o material para poder hacerlo. Y bueno, también sabemos que las previsiones para el invierno tampoco apuntan a que la situación mejore demasiado, ¿no? Y además, lo que hemos detectado es que está muy asociada a esta imagen que se ha vendido de La Palma, que no es real.
Claro, efectivamente. Bueno, pues queda un trabajo por ahí importante que hacer seguramente en los próximos meses. Presidente, yo quería hablar con usted después de las manifestaciones que nos ha enviado Aníbal Hernández, la portavoz del Grupo Popular en el Cabildo, que la acusa de no saber, dice, es preocupante que el presidente del Cabildo no sepa que desde hace un año se monitoriza el gas radón en Portonados y La Bombilla. Hombre, yo me resisto un poco a pensar que Sergio Rodríguez, que ha sido alcalde del Paso, como todo el mundo sabe, pues no conozca estas circunstancias. Vamos a escuchar lo de la propia, de la voz de Aníbal Hernández, y usted me responde lo que crea conveniente. Venga.
Nos preocupa que el presidente del Cabildo no sepa que desde hace más de un año se monitoriza el gas radón en Portonados y La Bombilla. Son declaraciones que se producen en una entrevista en la que afirma que nadie ha medido este gas en Portonados. Este desconocimiento se debe a que cuando Sergio Rodríguez era alcalde del Paso, no acudió a más de 5 PayPal de los casi 70 que se celebraron. Reuniones en las que se tomaran decisiones importantes sobre el control de los gases, ya que está en juego la salud y la vida de los palmeros. Desde el Grupo Popular del Cabildo le pedimos al presidente mayor responsabilidad en sus declaraciones, en un tema tan sensible para los palmeros como es la erupción del volcán y sus consecuencias.
¿Qué tiene usted que responder a la portavoz del Grupo Popular?
Bueno, es un tema que lo que hace precisamente es justificar una gestión que se llevó de aquella manera, que yo, bueno, en respeto, pero no comparto, no la he compartido nunca. Igual que dicen que yo, nada más llegar aquí, iba a abrir Portón en La Bombilla, yo lo que digo es que se busque en la hemeroteca a ver cuándo he dicho yo esto. Lo que he dicho es que se podía haber hecho una gestión distinta, que las medidas que se tomaron al final de la legislatura, que eran buenas medidas, tenían que haberse tomado un año antes y probablemente hubiésemos tenido mayores avances respecto a este tema, pero que, bueno, pues no se tomaron en tiempo ni en forma y al final, pues ha afectado a que la población de Portón en La Bombilla en general haya reaccionado como ha reaccionado, generando un descrédito en la política que al final no ayuda en nada. Eso por una parte. Respecto a la gestión de Portón de la Bombilla, respecto al tema del gas radón, por supuesto que conozco que se está monitorizando. De hecho, antes de hacer esas declaraciones, me senté con la responsable de medir el gas radón, una técnico una catedrática de la Universidad de La Laguna.
Sí.
Y lo que yo he comentado es que tenemos gas radón en zonas que no se están midiendo. Y eso es así. Yo conozco que hay, son pocas las estaciones que miden, tanto en La Bombilla como en Portonado. No tiene nada que ver con la medición de CO2 que se está haciendo. Lo que le he pedido es a esta persona que se implementen las estaciones, tanto en Portonado como en La Bombilla, así como en el Charco Verde y el Remo, que también hay, y también en la parte alta de Portonado, que es lo que he dicho, es decir, hay zonas en las que se ha permitido volver a personas en las que no se está midiendo el gas radón. Yo en ningún momento he dicho que en Portonado y La Bombilla no se esté midiendo. Se está midiendo de aquella manera, hay pocas estaciones, pero lo que es preocupante es que hayamos permitido volver a personas a determinados sitios sin medir el gas radón. En la parte alta de Portonado, en el Charco Verde que la gente está utilizando en la playa y en el Remo que hay personas, los informes dicen que hay gas radón. Eso es lo que he dicho. Otra cosa es que se quiera después verter la información para acusar al presidente del Cabildo de que no iba a los paintball. Otra cuestión, también he dicho que el paintball tal y como está funcionando en este momento ni es operativo ni da respuesta a lo que queremos, al objetivo que perseguimos, que es que la gente pueda volver.
¿Por qué?
Y por eso hemos planteado un formato distinto, ¿no? Pues porque, bueno, básicamente lo que vamos allí es a conocer datos que nos tanto las entidades científicas como el resto de las personas que participan del Cabildo en la implementación de infraestructuras, etcétera, etcétera, bueno, pues vierten una información de los avances o no avances de determinadas cuestiones. Hay un debate científico de personas que están más vinculadas a la parte de la salud, que defienden una gestión de Portonado distinta a la que se estaba haciendo hasta ahora. Hay instituciones científicas que, bueno, pues dan una serie de datos con una serie de gráficas que no las entiende nadie. Y al final yo lo que creo es que ese debate científico tiene que darse en un ente aparte, con una conclusión final que es la que tiene que conocer el paintball, y después hay que dar participación a la ciudadanía e información en otro ámbito en la que puedan participar los administradores de fincas, porque nos interesa además tenerlos informados y cuando tengamos que meter sensores en los edificios, pues el contacto directo, la plataforma Jaraco, la Asociación de Vecinos de la Bombilla, el resto de participantes que quieran estar en ese órgano, que además de ahí podemos tener puntos que podemos llevar a la orden del día y poderlos sacar adelante. Creo que eso sería mucho más operativo que el PayPal de este momento, porque ya se ha demostrado que en un año que lleva, o más de un año que lleva funcionando, al final los avances han sido muy lentos, no solo por las decisiones políticas, sino también por el propio formato del mismo.
Bien. Más allá de la dialéctica, de este intercambio de declaraciones a nivel político, seguramente que mucha gente que nos está escuchando, no solo de La Palma, sino de otras islas del archipiélago, se hace la pregunta del millón. Es decir, con estos técnicos con los que me dice que hablan y le plantean la situación, ¿realmente hay algún indicio, hay alguna clave que nos indique cuándo puede volver esa zona de Puerto Naos y La Bombilla a la normalidad, Sergio?
No, vamos a ver. Lo primero que tenemos que situarnos en la realidad, que es que hay CO2 en Puerto Naos y en La Bombilla, que tenemos las zonas localizadas y que hasta este momento eso es lo que sabíamos por la información que, por los pasos que se habían dado.
Sí.
Hay una zona de Puerto Naos que es la zona de los Lajones en la que se han implementado más sensores, la que se ha trabajado un poco más y la que esa zona en concreto, si conseguimos colocar los sensores que nos faltan. Y los dispositivos de medición y control que nos falta colocar, es probable que a finales de septiembre, principios de octubre, pues la gente pueda estar volviendo allí de una forma, digamos, progresiva. La idea es abrir entre 9 y 19 horas, pero al mismo tiempo que estamos trabajando eso, vamos a implementar sensores en todas las plantas bajas y primeras plantas del resto de Puerto Naos, porque también hemos detectado que hay zonas que probablemente es posible que podamos aplicar la misma medida, con lo que podamos seguir avanzando. Yo calculo que probablemente en ese mes de octubre, si en septiembre, entre agosto y septiembre, el Cabildo y el IGN logran colocar la cantidad de sensores que queremos poner, estamos hablando de en torno a 600 sensores entre las dos instituciones, pues en el mes de octubre probablemente podamos dar una alegría en forma de apertura progresiva y controlada de determinadas zonas, que no solamente se limite a los Lajones, sino que vaya un poco más allá. Y bueno, vamos a ver de aquí a final de año si con la extracción del aire forzosa que también estamos implementando en los lugares más complicados, y tenemos esa información que teníamos que haber tenido hace meses, a lo que yo hacía referencia antes, pues podamos ir determinando qué zonas podemos aislar con la señalética apropiada. Y otra cosa que no se había medido y que también lo digo, o sea, en la playa. La playa no se han tomado muestras en la playa chica, pero no en el resto de la playa. Si estamos hablando de abrir progresivamente la zona, Puerto Naos, las viviendas sin la playa sin las viviendas, no es nada. Es decir, se están haciendo planteamientos de que pueda abrirse el hotel en el medio plazo. El hotel sin la playa, ¿qué es?
Claro,
al final tenemos que tener un componente informativo que no se ha tenido hasta ahora, y yo es lo que no he entendido de esa gestión. Es decir, bueno, si realmente queremos apostar por tomar medidas que lo que hagan es paliar el tema de los gases para que la gente pueda volver, aunque sea de forma controlada, pues tenemos que tener esa información. Hemos perdido un tiempo precioso de aquí para atrás, pues yo creo, es lo que yo critico. Yo no critico las medidas. Yo no vengo a inventarme nada aquí. Lo que sí digo es que las decisiones, si se hubiesen tomado en tiempo y en forma, probablemente hoy en día hubiésemos tenido la información que ahora necesitamos buscar. Bien. De aquí a un par de meses, y que podríamos haber tomado medidas, ¿no?
Perfecto. Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo Insular de La Palma. Le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos de radio. Gracias, de verdad. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego. Bueno, tienen que mejorar las cosas turísticamente en La Palma, pero me voy a dar un saltito hasta la Isla del Hierro, porque allí, nos decía Jorge Manicha, el presidente de Asotel, que el verano va muy bien a nivel de ocupación turística. Conseguir hoy una plaza hotelera en el Hierro, e incluso de alojamiento de otro tipo, no es fácil. Vamos a preguntárselo al presidente del Cabildo, don Alpido Armas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Turísticamente hablando, el verano va muy bien en la Isla del Meridiano, ¿verdad?
Pues sí, afortunadamente hace unos veranos, 2, 3, 4 veranos que el turismo ha despegado y ha despegado con fuerza, y particularmente en esta época está con una ocupación altísima, y esto es un motivo, desde luego, de alegría y en fin, estamos trabajando para que esto se extienda a lo largo de todo el año.
Supongo que todavía, sobre todo en el mercado peninsular, estamos bajo ese efecto de la serie de televisión que tanta popularidad y que tanto impacto a nivel promocional de la isla tuvo en la España peninsular, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Nos sigue llegando muchísima gente que me ha visto la serie de Hierro y que no pudo en su momento venir aquí a la isla y que está interesada en ver las localizaciones, en ver la isla, y viene y se sorprende que realmente no eran escenarios hechos ex profeso, sino que realmente era la isla, y la isla es un protagonista más de la serie. Esto nos ayudó muchísimo al despegue del turismo. Estamos trabajando ahora con aquellos destinos que nos interesan más, que son particularmente donde viaja en Winter Canarias, porque el viaje último, el último salto, pues sale casi gratis a la gente, y esto sí. Es más conveniente también para la gente que viene de la península y la gente que viene de Portugal, de Francia y de Italia.
Eso quería preguntarte, Alpidio. Más allá del residente canario, más allá del turista peninsular, ¿cuál es un poco el perfil? ¿Cuáles son los principales mercados que viajan hasta el Hierro?
Bueno, hay mucha gente del norte de España, mucha gente de Madrid, de la zona sur también.
Sí.
Yo creo que en proporciones más o menos semejantes. Madrid es un emisor de turismo para toda España, porque es tiene muchísimos más vuelos y más población. Uh-huh. y viene mucha gente de esta ciudad, de la capital de España. Y después pues nos está llegando turismo internacional también, de Inglaterra, de Alemania, de Bélgica, de Francia, de Portugal, y poquito a poco se van incorporando a ese mix que es necesario, porque se complementan además en aquellas épocas en que los canarios viajamos no es la que es apetecible para la gente nórdica o sí. Para la gente que vive en Europa, y por lo tanto queremos potenciar para mantener un equilibrio a lo largo de todo el año.
Evidentemente la planta logativa del Hierro es la que es, y bueno, en este sí. Marco de crecimiento sostenible, que es el objetivo para todo el mundo, que es una prioridad sí. En la hoja de ruta de todas las administraciones, pues hay que andar con cuidado, pero supongo que el fenómeno del alquiler vacacional también habrá propiciado que haya muchas más camas también en el Hierro, ¿no?
Pues sí, se ha incorporado con cierta potencia el tema de la vivienda vacacional. Lo que pasa es que, bueno, que nosotros sabemos qué es lo que queremos, y sí. Lo que queremos no es un destino de masa, sino un destino basado en la calidad, basado en la excelencia, y estamos trabajando también para supervisar que las viviendas vacacionales sean convenientes y no cualquier sitio esté destinado a vivienda vacacional, porque eso va en detrimento de la calidad que nosotros buscamos. No podemos competir en cantidad, tenemos que competir en diferenciación y en calidad o en excelencia, que es nuestro propósito.
Bueno, pues evidentemente lo que deseamos es que siga esa buena racha y que sigan esos buenos niveles de ocupación en la Isla de Hierro, y que redunde evidentemente en la mejoría de la calidad de vida de todos los herreños. Presidente del Cabildo, don Alpidio Armas, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes, un abrazo.
Hasta luego. 6 minutos para la una. Venga, última pausa.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones directas. Winter desde Tenerife Sur y Fred Olsen desde el Puerto de los Cristianos. Visita La Palma porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para.
Me quedan un par de mensajitos por aquí. Dice un oyente: buenos días, totalmente en desacuerdo de que una persona tenga dos cargos públicos y dos sueldos públicos. No se puede admitir una persona un cargo, ni más ni menos. Hay un otro oyente que nos manda un mensaje larguísimo, ya no tengo tiempo de leerlo. Dice: buenos días, oyendo el programa La Polémica por la entrada de Uber en Tenerife, todos los políticos hablando de proteger al taxi, los taxistas protestando. ¿Y quién protege al ciudadano que necesita de este servicio? Protestaron cuando el tranvía, pensando en su negocio, no en beneficio de los ciudadanos, y ahora lo mismo. Sigue por aquí, pero bueno, intento resumir un poco el mensaje. Nos vamos a ir con los chicos de Morat, que han grabado este clásico de los hombres que se llama Las Chicas Cocodrilo, y han hecho una versión del asunto, pues, un tanto moderna. Con ellos y con mi tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias, que el tiempo de que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y qué bueno es una buena tapita, un buen bocadillito con jamón de Montesano.
Yo no hago más que mirarme al espejo. Yo la verdad no me encuentro tan guapo.
Con este invento del autotune, que yo no entiendo muy bien, la verdad, para los que cantan bien, lo dejamos aquí con Morat, con los hombres G. Mañana me reencuentro con ustedes a partir de las 11. Sean muy felices.
Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Que todos los días me escriben mis cartas. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no?
¿Sabes cuál es la de las inversiones?